Buenas tardes. Estamos ya en mayo. Nos queda esta y dos tutorías más. Así que el tiempo va pasando. A ver, el día pasado estuvimos viendo la adopción, ¿no? El capítulo 22. Pues la adopción, veíamos los requisitos del adoptante, requisitos de edad. Tiene que tener 25 años. Después tiene que tener una edad de 16 años de diferencia con el adoptado. Si son dos los adoptantes, en el caso de parejas, ¿no? Basta con que lo tenga uno. Y hay un límite de edad de separación de 45 años, aunque este límite hay unos casos en que se excepciona, ¿no? Por lo demás, se exige la capacidad de obrar general, ¿no? Si está incapacitado, habrá que estar a lo que diga la sentencia sobre su capacidad para adoptar. Sobre el adoptado, lo que decíamos es que tiene que ser un menor no emancipado. ¿Por qué es así? Es para evitar que mediante la adopción de mayores de edad se hagan herederos legitimados, ¿no? Uno no puede adoptar a un señor de 50 años porque lo convertiría en legitimario, es decir, con derecho a una parte de la herencia, ¿no? Y eso sería en perjuicio de otros hijos. Esa es por lo menos una de las razones. Entonces, tienen que ser menores no emancipados. Pero hay una excepción. Cuando es mayor de edad, pero antes de la emancipación, que pudo ser a los 16, 17 o a los 18 años, hubiera habido una situación durante un año de acogimiento o convivencia. Y ya les decía que esto es frecuente en personas que están viudas, tienen un hijo, contraen matrimonio y el nuevo cónyuge pues convive con ese hijo y llega un momento, todos se llevan muy bien, en que quieren dejarle bienes por herencia. Entonces es cuando dicen, si lo adoptamos, nos va a heredar como hijo. Bueno, al que era ya padre, filiación por naturaleza, ya no hay nada que adoptarlo. Pero al otro, si lo adopta, en la sucesión hereditaria le paga menos hacienda, porque eso depende del grado de parentesco. Los hijos pagan menos, ¿no? Aquí en Galicia ahora tienen 1 millón de euros de exención. Vale. Después tiene que haber nacido y no solo eso, sino que la madre por naturaleza solo puede prestar el asentimiento a la adopción transcurridos 6 semanas desde el parto, ¿no? Por tanto, como dice la Sarte, no son válidos los acuerdos pre-nacimiento, ¿no? Durante la gestación. Y después hay unas prohibiciones. No se puede adoptar a los descendientes, tampoco a los parientes en segundo grado de línea colateral. Por consanguinidad son los hermanos, por afinidad son los cuñados. Dice la Sarte, esta prohibición obedece a que con la adopción lo que se trata es de crear un parentesco. Y estos ya son parientes, próximos, ¿no? Entonces no está justificado. Y tampoco los tutores pueden adoptar al pupilo hasta que no rindan la última cuenta general sobre la tutela, ¿no? Bien, eso era lo principal. Pues hay detalles. La adopción es irrevocable, lógicamente, 180.1, no hay vuelta atrás. Además, es muy frecuente que haya problemas, sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Todos hemos sido adolescentes, unos más rebeldes que otros. Pero claro, yo conozco varios casos de estos en que los adoptantes, pues claro, tienen ese problema con los hijos y no sé si es que tienen menos. Bueno, no quiero entrar en valoraciones, que suele haber problemas, ¿no? Vamos. Bueno, una cosa es que la adopción sea irrevocable, otra es que el adoptante pueda incurrir en causas de privación de la patria potestad. ¡Qué susto! Sí, sí, sí. Entonces, que acaba de entrar aquí un alumno y sigilosamente, y la verdad me asustó un poco. Bueno, entonces digo que es irrevocable, ¿no? Con todo, hay una excepción que comentábamos, y era cuando los padres no habían dado su asentimiento a la adopción por causa que no les era imputada. Los padres, en el procedimiento de adopción, por naturaleza, tienen que aceptar eso. Entonces, si no lo prestaron por causa que no les es imputable, durante 2 años, desde el auto en que se acuerda la adopción, pueden impugnarla y, digamos, producir su ineficacia. Pero solo 2 años, plazo de caducidad y desde el auto de adopción. Estaba repasando lo que vimos de la adopción el día.
Yo quería pedirte, como hicimos en el primer trimestre, que hay una cosa que te pedía hacer un folio con los diferentes temas para saber los artículos de cada tema, para cuando en el examen nos entre y directamente al folio. Por ejemplo, en el primer trimestre hicimos lo del nacimiento, por ejemplo, pusimos el artículo 30, concebieron un nacido. Todo eso. ¿Hacer uno de esto?
Sí, a ver, lo podemos hacer. Supongo que están oyendo aquí al compañero, ¿no?
¿Pero si quieres explicar y lo hacemos el próximo día?
Sí, sí, no, lo hacemos el próximo día. Sí.
Vale.
Vamos a ver, me está pidiendo aquí José que, tal como hicimos en el primer cuatrimestre, que vaya yo indicando cuáles son los principales artículos de los temas, ¿no? Entonces, el próximo día, que es 7 más 7, 14, pues señalamos los principales artículos. Los tema a tema, y lo vamos marcando. Bien. Los efectos de la adopción están claros, ¿no? Son como crean los vínculos jurídicos propios de la filiación. Por tanto, patria potestad, transmisión de apellidos, obligación de alimentos, que es lo que vamos a ver hoy, y derechos recíprocos en la herencia. Tanto si fallece el hijo, el padre puede heredar, como si fallece el padre, el hijo tiene derecho a la legítima y, en su caso, bueno, la herencia ab intestato, no entra en este caso. Bueno, hay unas excepciones en que se mantienen los vínculos con la familia de origen. Son esas. Cuando él era hijo del cónyuge, lógicamente, con el cónyuge no va a perder los vínculos, ¿no? Y cuando solo hubiera un progenitor determinado por naturaleza, si hay un adoptante y lo consienten los tres implicados, es decir, el niño en adopción, el progenitor cuya filiación está determinada por naturaleza, y el adoptante, pues puede mantener. Vale. Vamos al tema. Nos saltamos el 23. Vamos al tema de los alimentos. Alimentos entre parientes. Vamos a ver. Está regulado en los artículos 142 a 153 del Código Civil. Entonces, lo primero es, por ubicar, el 142 nos dice que se ha de entender por alimentos todo lo necesario para la subsistencia de una persona. Entonces, sustento, es decir, comida, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación, incluso cuando alcanza la mayor edad, si continúa estudiando sin causa que le sea imputable. Es decir, que no es que esté repitiendo cursos, sino que sigue la marcha de sus estudios a un mayor de edad con normalidad. Entonces, aún hay ese deber de asistencia. Entonces, que nadie confunda el término alimento, se refiere a asistencia de todo tipo, ¿no? La tradición jurídica se impone, es impreciso, pero es así. Estos son alimentos legales. ¿Por qué? Porque los establece la ley. Y se oponen a los llamados alimentos voluntarios, que es cuando dos personas o más, por un pacto, uno se obliga a prestar asistencia a otro. La persona que esté desamparada, mayor y tal, pero tenga dinero, que de algo, de llegar a un contrato con otra persona y decir, si me prestas asistencia, me acoges en tu casa, me cuidas, yo pues te pago esta cantidad o te transmito estos bienes, ¿no? Aquí nosotros lo que vamos a estudiar son los alimentos animales. Bueno, la SERTE comienza diciendo que tienen unas características el derecho en abstracto y otras características una vez que ya ha surgido el derecho. Lo podemos ver, pero casi es mejor verlo al final, porque ya sabemos de lo que estamos hablando en concreto. ¿Quiénes están obligados a prestarse alimentos? Nos lo dice el 143. Los cónyuges entre sí, los ascendientes y descendientes, por tanto en la línea recta, y los hermanos, pero los hermanos solo los auxilios necesarios para la vida. ¿Vale? Esos son los obligados a prestarse alimentos según la ley. Cónyuges entre sí. Los cónyuges realmente solo va a operar esta obligación si están separados. Entonces hay la pensión alimenticia, en su caso. Porque si viven juntos, un matrimonio que tiene una vida, digamos, normal, la obligación de asistirse uno al otro va dentro de uno de los deberes del matrimonio, que es la ayuda y socorro. Pero la SERTE dice que es más amplia, ¿no? Porque los alimentos legales se han de prestar una cantidad que sea proporcional a la necesidad del alimentista y también a la holgura económica del alimentante. Entonces, no es siempre la misma cantidad. Eso depende de las circunstancias de esa familia, ¿no? Incluso el Tribunal Supremo dice que en casos de familias ricas, la asistencia a los hijos, incluso mayores, pero que se encuentran en una situación de necesidad, pues no debes limitarse a lo indispensable para que vivan, sino para que vivan acorde con la posición social de la familia. Y ya digo, los hermanos solo los auxilios necesarios, ¿eh? Porque lo dicen los hermanos, solo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesitaren por qué causa que no sea imputable al alimentista. Y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación, ¿no? Indispensables para la vida y educación. Bien. Bueno, después aquí la SERTE entra en un tema que no tiene una fijación clara, es decir, cuando un hijo ya mayor de edad deja de tener derecho a percibir los alimentos. Si está estudiando y lo hace de acuerdo con, bueno, tiene una buena marcha en los estudios, ya la ley lo dice, ¿no? Que tiene derecho a seguir siendo asistido. Pero cuando alcanza los 18 años, aunque deje de estudiar, si no encuentra trabajo por una situación que no le es imputable, pues porque hay una crisis como ahora con el coronavirus, se pierden oportunidades en la hostelería, lo que sea, también subsiste la obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque está en situación de necesidad y no le es imputable. Entonces los padres tienen que seguir. Vamos a ver, hay una sentencia que leí hace poco. Se trataba de que un señor de 80 años de Barcelona tenía una pensión que, bueno, no le llegaba para mucho y tenía que entrar en una residencia geriátrica porque a través de, bueno, de instituciones públicas le facilitaban eso y él no quería entrar en la residencia. Entonces demandó a los hijos, tenía dos hijos que vivían bien, con normalidad, pero bien. Y al final la sentencia lo que establece es que los hijos tienen que prestarle alimentos al padre. En este caso, mediante una pensión. Entonces, la idea es, entre cónyuges y parientes que hemos visto, es cuando uno está en situación de necesidad y el otro puede, ¿no? Entonces puede ser que la persona en situación de necesidad sea el padre ya mayor. Pero si los hijos pueden, pues tienen que prestar, ¿no? Bueno, pues el tema de los hijos que son mayores de edad y siguen viviendo con los padres o incluso que dejan de vivir con los padres y quieren seguir percibiendo alimentos, pues hay que estar al caso concreto. Hay que estar al caso concreto. Ver las circunstancias concretas. Si está buscando trabajo, si no lo está buscando, Si tuvo, acabó los estudios, pero tiene una gran vocación por ser, hacer una oposición, bueno, eso lo deciden los juzgadores en los casos concretos, ¿no? No hay una, hay reglas generales, claro, si puede trabajar y no lo hace, pues no tiene derecho a libertad. Pero después hay supuestos relativamente o similares que se resuelven en unos casos estimando la, que subsiste la obligación de alimentos y en otros que no. Bueno, cuando hay una pluralidad de personas, el código establece un orden para exigirlos. Artículo 144. Entonces, a quien se exige primero es al cónyuge. No habiendo cónyuge, a los descendientes y por orden, con preferencia del grado más próximo. Primero a los hijos, después a los nietos, ¿no? En tercer lugar, a los ascendientes, también de grado más próximo. Y en cuarto, a los hermanos. Hay diferencia entre los que son hermanos de doble vínculo, es decir, hijos del mismo padre y madre, o solo hermanos de un vínculo. Ese es el orden. La jurisprudencia admite que si, por ejemplo, a los ascendientes, el padre, por las circunstancias que sean, no está en una situación de prestarlos, que se exijan al abuelo, ¿no? Prelación de alimentistas, 144. Después, el 145 se refiere a, si hay varios obligados, por ejemplo, si son los abuelos pueden ser, obviamente, hasta cuatro, ¿no? ¿En qué proporción deben prestar los alimentos? Bueno, pues la regla es que lo han de hacer proporcionalmente a su patrimonio, ¿no? No es una obligación que se reparta por igual entre los abuelos en su caso, sino que sería en proporción a los bienes de cada. Ahí pone ejemplos las artes, de si la abuela es rica porque es una actriz, que no sé qué, pues igual recae sobre ella la mayor parte de la prestación de alimentos. 6. Determinación de la prestación alimenticia. Bien, pues aquí el código, en el artículo 146, dice la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Entonces establece una regla de proporcionalidad entre el caudal del alimentante y la necesidad del alimentista. Por tanto, será en el caso concreto el juzgador, si llega al juzgado, claro, ¿no? Pueden convenirlo y que no sea conflictiva el establecimiento de los alimentos. Entonces, esa regla. ¿Cómo se pueden prestar los alimentos? Artículo 149. Bien, acogiendo en la propia casa y viviendo con la persona necesitada, o si no, pagando una pensión. Hay la excepción a la opción de acogerlo en casa, es que bien por las normas aplicables o por una resolución judicial, no proceda esa situación. Es el caso, es el de los divorcios. Queda la madre con la custodia de los hijos. El padre tiene que prestar los alimentos y lo va a hacer mediante el pago de una pensión. Si el padre dice, no, yo quiero optar por tenerlos en mi casa. No, no puede, porque hay una sentencia que dice que se quedaron con la madre, tiene la custodia. Entonces no puede alegar esto de los alimentos para, digamos, defraudar, ¿no?, la atribución de la custodia a la madre. Bien, la fijación de la pensión, lo que decíamos, la duración de la pensión es siempre mientras que subsista la necesidad y no haya causa de extinción. En cualquier momento se pueden modificar en función de las alteraciones tanto del caudal del alimentista como de la necesidad del alimentante, ¿no? Y por último, la extinción de la obligación alimenticia. Artículo 150 y 152. El 150 dice, con la muerte del obligado, obviamente. Si es el obligado, es el hijo, y fallece el hijo, se extingue esa obligación. Otra cosa es que el nieto pase a ser el que tiene que prestarle alimentos al abuelo. Pero sería ya otra obligación. La primera se habría extinguido por muerte del obligado. Y después el 152 establece la muerte del alimentista, obviamente. Después, cuando cambie la fortuna, también. Cuando el alimentista pueda trabajar, para resumir. Si incurre en una causa de desheredación, dice, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación, por ejemplo, malos tratos. Y quinta, cuando el alimentista, siendo descendiente, simplemente no se aplique al trabajo. Dice, la necesidad de aquel provenga de la mala conducta o de la falta de aplicación. Bueno, estas son causas de extinción de la obligación alimenticia o, en su caso, causas de que no llegue a nacer la obligación alimenticia. Como digo, o como decía antes, el mayor de edad, si continúa estudiando o continúa en una situación de necesidad que no le es imputable, no ha encontrado trabajo, pero está apuntado, esto es todo cuestión de prueba, no está apuntado en el INEM o en el SEPA, busca trabajo activamente, no lo encuentra, o encuentra trabajos esporádicos, también se lo entiende. Como dato llamativo, en la legislación de Aragón, en el Código de Derecho Foral de Aragón, se establece un límite por edad, los 26 años. Ahí fija, hasta los 26 años. Salvo que se hubiera determinado otra edad por sentencia, por resolución judicial o por pacto. Pero si no, ahí sí que lo fijan, 26. El Código Civil no. Bien, la primera pregunta, lo que decíamos, que veíamos al final, la naturaleza y caracteres. La Sartre dice, la obligación de prestar alimentos antes de que surja es recíproca, es decir, el padre tiene la obligación eventual de prestarlos, pero también el hijo es recíproco. Un carácter personalísimo, esto quiere decir que no se puede renunciar ese derecho y tampoco se puede transmitir a otro, pertenece a uno y nada más. Y es imprescriptible, lo que significa es que está en una situación de necesidad, aunque no demande los alimentos y transcurra un tiempo, en cualquier momento, si sigue en esa situación, puede demandarlo. Por tanto, recíproca, personalísima y imprescriptible. Ahora, una vez que surge, que ya está acordada la obligación, entonces, por ejemplo, hay que pagar pensiones. Si hay atrasos en las pensiones, tiene los caracteres contrarios. Es decir, si ya ha surgido la obligación de pago, deja de ser recíproca, obviamente, porque uno tiene que pagar y el otro recibe. Entonces, ahí no hay reciprocidad. Tampoco es personalísima. Porque a las pensiones atrasadas de alimentos se puede renunciar. O se puede, es como cualquier crédito. Uno tiene el derecho a cobrar algo, lo puede transmitir a otro el derecho a cobrar eso, ¿no? O puede compensarlo por lo que le debe al otro. Es decir, ahí ya entra dentro de lo negociado. Y también prescribe por un plazo de 5 años. Prescribir quiere decir que si se deben pensiones alimenticias y se dejan pasar 5 años sin reclamarlas, está prescrito, ¿no? Lo que estudiábamos en el primer cuatrimestre. Bien. Entonces, con esto, 24, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Bueno, otras obligaciones alimenticias no tienen mayor interés. Vale, léanlo, pero... Y el último artículo, el 153, dice, el régimen establecido aquí se aplicará cuando haya también el deber o la obligación de prestar alimentos por otras causas. Otras causas pueden ser el contrato o que en En testamento se deje, que es frecuente, un legado de alimentos. Dejo a tal persona como beneficiaria y que cobre una pensión mientras sea menor de edad. Bueno, la Sante lo que critica es que en esos casos el régimen de los artículos 142 a 153 no se adapta a esa situación. Porque el que lo deja, por ejemplo, en testamento, alimentos a otros, no va a decir y que sean proporcionales a la necesidad en que se cuente. No, mira, bueno, mientras sea menor de edad o que esté estudiando, que tenga una pensión de tanto. Vale. Con esto, los alimentos los damos por vistos. Vamos a volver hacia atrás, al capítulo 16. Por cierto, nos quedan dos días, dos tutorías. Si algún alumno quiere, como dijo ahora José, bueno, dijo lo de que señalemos los artículos más importantes, lo hacemos el próximo día, o quiere ver algún tema o alguna pregunta en particular, pues me puede enviar un correo por la semana. En vez de explicarlo en el correo, que es más engorroso, pues lo tratamos aquí el próximo día. Dice, me gustaría que viéramos esta pregunta o lo que sea. Lo tratamos el próximo día. Bueno, decía el 16, vamos un poco antes, al 13. El 16 es el de la separación de bienes.
¿Cuál es el 13?
¿Cómo?
¿Al 13?
Sí, al 13, que es la gestión de la sociedad de gananciales. Nosotros cuando vimos la sociedad de gananciales, lo dejamos, el de la sociedad de gananciales hay dos cosas muy importantes. Bueno, de la sociedad de gananciales, de los regímenes económicos. Uno son aquellas disposiciones generales y, por tanto, afectan a la sociedad de gananciales y a otros regímenes económicos, como la protección de la vivienda habitual del 1300. Eso ya lo vemos. Y después está, claro, la clasificación de los bienes entre privativos y gananciales, que es muy apropiada para preguntar en un caso práctico, ¿no? Ahora vamos a ver sobre la sociedad de gananciales la gestión, cómo se gestiona. Entonces aquí la Sante lo que comenta es el artículo 1375. Dice, en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los gobiernos, salvo lo indicado en los artículos siguientes. Pero bueno, entonces la regla es 1375 dice. La gestión, la administración y también actos de disposición, ¿cómo va a establecerse en la sociedad de gananciales? Bueno, pues como quieran los cónyuges y así pacten las capitulaciones. ¿Que no pactan nada? Pues entonces conjuntamente. Esa es la regla. Bueno, esto quizá en la actualidad bueno, tiene importancia, obviamente, pero el régimen de igualdad a todos nos resulta casi con natural, no con el matrimonio, pero en otras épocas no lo era. Bien, entonces, Lasarte dice, cuando el código habla de gestión, comprende tanto actos de administración como actos de disposición. Vamos a ver. Actos de administración es establecer normas sobre algún bien que no supone la transmisión a otro del bien. Por ejemplo, arrendar un local. Se arrienda, pero sigue uno siendo dueño del local, ¿no? Eso es administrar. Actos de administración, eso, bueno, para sacarle un rendimiento al coste. Actos de disposición son cuando se transmiten facultades o se transmite todo el bien. Por ejemplo, la venta, la donación. Pues la Sante dice, el régimen que establece para la sociedad de gananciales cuando habla de gestión, comprende tanto actos de administración como de disposición. Entonces, el régimen a lo que atiende es a si el acto de gestión ha sido a título oneroso o si ha sido a título gratuito. Apartados 2 y 3 del capítulo 13. Ya sabemos, a título oneroso, que se ha recibido algo a cambio, por ejemplo, la venta. A título gratuito, que se regala la donación. Entonces, cuando es un acto a título oneroso, en principio, el patrimonio no tendría por qué disminuir. Es decir, si pertenece a la sociedad de gananciales, pues no sé, una joya, y la vende la señora sin consultar al marido, en principio no tendría por qué tener menor valor los bienes patrimoniales, porque la joya tendría un valor, ella la vende e ingresaría dinero ganancial por un valor similar, ¿no? En cambio, si la transmite a título gratuito, lo que está es empobreciendo el patrimonio, bueno, aquí los bienes gananciales. Entonces, el régimen de los actos de gestión a título oneroso que no cuenten con el consentimiento del otro cónyuge sigue el régimen de la anulabilidad. Es decir, una vez conocido por el cónyuge que no prestó el consentimiento, tiene un plazo de 4 años para impugnarlo y producir la ineficacia, o si le parece que está bien lo puede confirmar, o simplemente no hacer nada, transcurren los 4 años y queda firme ese acto, ¿no? Pues imaginemos que el marido, sin decirle nada a la esposa, pues vende unos cuadros que tienen en una casa de, bueno, unos cuadros. La esposa, cuando conoce esa situación, si no está de acuerdo, puede impugnarlo. Si le parece que está bien, aunque no haya prestado el consentimiento, pues eso lo confirma o no hace nada y ya está. En cambio, si el marido, en vez de vender los cuadros, los dona, por ejemplo, a un museo, entonces ese es un acto a título gratuito y es nulo de plena raíz. Vale. Dice la Sartre, el código lo establece con el artículo 1378, serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges. Y 1322, serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta el consentimiento del otro. Bueno, el 1322 estaba dentro de esas disposiciones generales, ¿no? El 1320, que es muy importante. Disposiciones generales, 1315, 1324. Entonces, el 1322 es aplicable a cualquier régimen económico. El 1378 ya está en sede de la sociedad de gananciales. Bien, después, nada. La Sartre habla del deber de información, lógicamente, entre los cónyuges, para gestionar la sociedad, pues se tendrán que informar, ¿no? Si no hay la información adecuada, pues es incluso causa para solicitar judicialmente la disolución de la sociedad de gananciales, ¿no? Que veremos el próximo día. Después aquí entra en una cuestión, no le voy a dedicar mucho tiempo, porque es más teórica y no creo que en un supuesto práctico caiga, pero bueno. Dice, ¿es posible pactar la gestión en exclusiva por parte de un cónyuge? Dice, porque conforme al artículo 1375, que dice que la gestión será como ellos quieran, el pacto, y si no conjunta, pues cabe. Que pacten, no, va a ser en exclusiva, la gestiona el marido, en exclusiva la gestiona la esposa. Pero también hay otro artículo que entra en oposición, que es el 1315, que, primero de las disposiciones generales, que dice que serán válidos los pactos entre cónyuges, pero siempre que respeten la igualdad de derechos, ¿no? Bueno, pues la Sartre dice, hay una posición doctrinal que dice que sí es válido ese pacto, siempre que se pueda revocar. Entonces, se puede atribuir a uno en exclusiva la gestión de los bienes gananciales, pero es revocable. Y hay otro sector que dice que lo pueden pactar, porque al amparo del 1375 cabe cualquier pacto. Y la Sartre se inclina por esa última posición. A mí me parece que no es así, pero bueno, es lo que dice. Entonces, con esto, damos por vista, así, la gestión bueno, quedan 4 minutos, no da tiempo a... Bueno, vamos a pasar al 16, régimen de separación, y vemos dos cosas en estos 3 minutos. El primero es cuando hay régimen de separación, artículo 1435. Pues el régimen de separación será... Obviamente, cuando así lo hayan convenido. Tiene que ser en capitulaciones matrimoniales. Segundo, cuando los cónyuges hubieran pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales sin expresar las reglas por las que haya de regirse sus bienes. Bueno, esto ya dice la Sarte que es un supuesto extravagante. No van a ir a la notaría y decir que queremos pactar que entre nosotros no rige la sociedad de gananciales. Y no decir nada más. Porque sería el supuesto. Entonces, por ley, rige el régimen de separación. Pero eso no tiene sentido. ¿No? Si pactan que no rige la sociedad de gananciales, establecerán al mismo tiempo el régimen que quieran, elaborado por ellos o si no. Y después, la tercera, es cuando se extinga constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación. Salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por un régimen distinto. Bueno, el tercero quiere decir, tiene un régimen económico en el matrimonio, se extingue por lo que sea, no establecen otro, pues entonces rige el de separación de bienes. Esto en el régimen del Código Civil. Todos sabemos, que es muy conocido, que en Cataluña es distinto, ¿no? Bien, después aquí, la Sarte, lo podemos el próximo día, repasamos, especifica algo más, ¿no? Sobre esta última... causa. Y por último, el 5.1, que era un poco lo que quería destacar. Vamos a ver. La contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Lo que dice en 1438, en el régimen de separación, es que los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio primero. A falta de convenio, lo harán. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. Vamos a ver. Las cargas del matrimonio, pues es todo lo necesario para que la familia viva con... ¿no? De pagar el alquiler de la vivienda, comprar las cosas necesarias, alimentos, todo. En la sociedad de gananciales, eso es una carga de la sociedad de gananciales. Por tanto, los bienes gananciales son los que están afectos a ese pago, ¿no? En un régimen de separación no hay bienes gananciales. Entonces, ¿cómo se contribuye? Es lo que regula el 1438. Podríamos pensar, ¿a mitad por mitad? Pues no. Lo que dice el 1438 es, primero, como hayan convenido, les pueden convenir el 90% uno y el 10%. Y si, o pueden convenir mitad cada uno. Y si no conviene nada, entonces es en proporción a los recursos de cada uno, ¿no? Y el último inciso de este artículo, lo que dice es, el trabajo para casa se computa para compensar esa contribución a las cargas del matrimonio. Bien, pues son las 9, lo tenemos que dejar aquí. Voy a seguir apuntando porque... los alumnos en los precios. 7.5. Entonces, Fiamma, Jesús Melendo, Sandra Gaspar, Sagrario López, y José de la Fuente. Sí. Bueno, a ver, yo apunto todos los días, aunque está claro que los alumnos que han venido, ¿no?, a estas alturas, pero creo que lo tienen muy poco en cuenta, ¿eh? No sé si son todos los profesores, porque hace unos años asistía presencialmente una alumna, que bueno, era muy buena, ¿no? Estudiaba mucho, además debía tener tiempo libre. Y tenía anotado el manual, el código. Y me parece que sacó un 4 y no la aprobaron. El examen un 4. Y yo había informado lógicamente bien, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues nada más, lo dicho. Nos vemos el próximo viernes. Si quieren que tratemos algún tema, algún epígrafe o alguna cuestión, me escriben un correo.